Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic de la UPV Radio y también en la 102.5 de la FM. ¿Qué tal estáis? Pues gracias por escucharnos una semana más y recibir los saludos de Sari Zorio desde el control y de quien dirige y os habla Javier Aloy. Nos podéis escuchar de nuevo o descargar este programa en nuestra web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Y si queréis hacernos comentarios, sugerencias, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy nos encontramos de nuevo en los estudios de la UPV Radio con José Duce Chenoy, fundador y director de Amistis. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Café Classic.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y para los que todavía no conozcáis el perfil de nuestro invitado, aquí van unas breves notas biográficas. José Duce es titulado superior en piano y música de cámara, máster en música antigua por la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en esta casa. Es doctor cum laude por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis doctoral sobre la obra vocal de Joan Baptista Cabanilles, dirigida por Luis Antonio González, que es miembro del CSIC, y Paulino Capdepont Verdú, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fruto de esta investigación fue la grabación de la obra vocal de Cabanilles en un CD titulado Mortales que amáis. Nuestro invitado de hoy desarrolla una amplia labor como pianista acompañante y como repertorista en numerosos cursos de canto. Ha sido pianista repetidor y organista de la Coral Catedralicia de Valencia, fundador y director del grupo de música antigua Amistis, centrado en la recuperación y difusión del patrimonio musical, vocal e instrumental del Renacimiento y Barroco español. Y es, además, funcionario de carrera, desarrolla su tarea docente en el Conservatorio Profesional de Música Mestre Bert de Carcaixent. Y es que hace poco más de un año, creo que fue en marzo de 2022, estuvimos charlando con José aquí sobre su recién trabajo en aquella época sobre autores del Renacimiento español, cuya grabación se materializó en un CD que titularon De Ribera y Navarro. José, haznos una pequeña valoración o un balance de Ribera y Navarro. ¿Qué acogida ha tenido este trabajo? El último. Ahora ya no es el último.
Ahora ya es el penúltimo.
Ahora es el penúltimo.
Sí. Pues la verdad es que fue una sorpresa. Primero porque, como os comenté en su día, la discográfica siempre, antes del lanzamiento, me manda algunos ejemplares para que podamos hacer difusión, para que, bueno, hagamos uso de ellos. Y no me los enviaban. Y decía, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? Y dice, no, es que antes de lanzarlo, y ya con la premier, por decirlo de alguna manera, nos hemos quedado sin stock. Entonces dice, tenemos que volverle a darle a la maquinita porque no te podemos mandar porque es que se ha distribuido todo. Luego, una vez ya salió al mercado, la difusión fue máxima. Me llegaron noticias de amigos escuchando el disco desde Rumanía, desde Luxemburgo, en diferentes radios europeas. Me llegaron noticias desde Estados Unidos. Bueno, es lo que tiene este tipo de discográficas que tienen distribución internacional. Y luego ya lo que ya fue la bomba. Por un lado, es que aquí a nivel local ganamos los premios Carles Santos de la música valenciana con este trabajo, a mejor disco de música antigua.
Tengo constancia.
Y luego hay un concurso internacional que son los ICMA, que es como los Oscar de la música clásica. Mm. Y ahí quedamos finalistas. Fuimos tres finalistas, al final no pudimos ganar. Pero bueno, hay que pensar que en este concurso se presentaron unos 400 discos entre todas las categorías, que son varias. No sé cuánta gente fue a nuestra categoría, pero vamos, quedamos entre los tres últimos. Y las críticas han sido buenísimas en medios especializados. Es un programa que ha rodado muchísimo. Lo llevamos al FEMAS de Sevilla, lo hemos cantado en Eslovenia, lo hemos cantado en media España y ha funcionado estupendamente bien. Que quién lo diría, llevando polifonía clásica del siglo de oro, sí. Los maestros de Tomás Luis de Victoria han tenido una grandísima acogida y a ver qué pasa con este.
Bueno, pues el trabajo era espléndido, yo creo que el material también musical era exquisito y yo creo que la unión de ambas cosas es el resultado. Oye, y el motivo principal de encontrarnos hoy aquí es que acaba de salir hace nada, hace unos días, un nuevo CD con obras de Alonso Suárez. Y antes de abordar esta figura de Alonso Suárez, ¿Qué te parece si escuchamos la primera pieza, la que abre el CD, que claro. es Suscipe Domine?
Perfecto.
Pues era Suscipe Domine. José, ¿por qué elegiste esta pieza en primer lugar para iniciar el trabajo del CD?
Mira, cuando armas un CD de este tipo, sobre todo cuando es música litúrgica, música sacra, tienes que darle una forma atractiva, porque al final es música que de por sí es bonita, pero es música que está sacada de contexto. O sea, esta música no estaba pensada para escucharlo en el coche, ni para escucharlo con un podcast, ni para escucharlo en el sofá de tu casa. Tiene otra finalidad. Y entonces eso a veces hace que algunas de las piezas puedan entrar mejor o peor en el oyente. Aparte del valor que tengan, claro, tienes que vendérselo a la gente y tienes que iniciar un trabajo de manera que la secuencia de música sea atractiva y ayude a que el oyente tenga ganas de escuchar más. En este caso, me pareció que esta pieza tenía todos los elementos del estilo de Suárez que estábamos descubriendo en esta pieza. Tiene doble coro, tiene un continuo nutrido, tiene efectos bastante llamativos, luego tiene unas disonancias que también son interesantes, tiene unos cromatismos bastante marcianos, una progresión que no acaba nunca, que de repente dices, madre mía, este señor, o sea, ¿cómo lo está estirando? Luego, aparte, tiene momentos homofónicos muy potentes, tiene momentos en los que de repente solo deja dos cantantes que van generando el motivo y luego se van sumando. Vamos, que era una especie de miscelánea y aparte es que musicalmente es bonito. Uh-huh. Dices, bueno, creo que es una buena carta de presentación, sobre todo con el despistado que pueda encontrarse este disco en cualquier portal o en cualquier plataforma y decir, oye, voy a escuchar más. Y luego también pensando en que estos trabajos luego los mandas a prensa, los mandas a concursos. Uh-huh. Más allá del deleite que te produce la música en sí misma, pues al final queremos seguir trabajando y eso parte en que nuestro trabajo se difunda más y, claro. y esta es una forma también.
Porque hasta ahora casi se conocía más a Alonso Suárez por la influencia que ejerció sobre Diego y Sebastián Durón, uh-huh. más que por su obra misma. Posiblemente con ese trabajo podremos descubrir el verdadero valor de la música de Alonso Suárez.
Sí, 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 por completo. O sea, uh-huh. Es que pensad que no se había escuchado nada de él. Somos uh-huh. los primeros, uh-huh. bueno, los primeros en grabar, ¿no? Porque sí que hace ya unos años se grabó una pieza, no recuerdo muy bien en qué contexto, pero solo se grabó una pieza. Es el primer monográfico, la primera muestra de valor para hacernos una idea general de cómo es la música de este señor. Uh-huh. Claro, sí, conocíamos quién era Suárez porque se había publicado su música, porque se había estudiado un poco la figura, porque había sido un maestro importante y porque, bueno, tiene ese vínculo con los Durón. Pero claro, si conoces la teoría pero no escuchas la música, claro. Es como coger un libro de historia del arte y que te digan, Velázquez pintó muy bien, pero si no ves los cuadros, ¿de qué te sirve? Claro. No sirve que esté en el almacén del Prado.
Claro, sí.
Y encima nosotros tenemos el hándicap que la música, si no tienes el intermediario que lo investigue y lo reproduzca, el público no lo puede disfrutar. Ahora hemos escrito a nivel musical una parte más de la historia de la música española de finales del 17. O sea que es importante.
Porque a grandes rasgos, introdúcenos un poquito la figura de Alonso Suárez.
Alonso Suárez es un señor que nace en Fuensalida, esto está por Toledo. Vivió, pues su familia era de la zona de Alcalá de Henares, vivió pues eso, centro peninsular. Este señor de repente aparece como alumno de Tomás Micieces, que fue un maestro que luego acabó en las Descalzas Reales. Claro, anteriormente no se sabía muy bien cómo aprendió música, ¿no? No tenemos constancia de escolanías previas ni nada. Posiblemente pues estudió con su padre. Y después de eso aparece como maestro de capilla en Cuenca. Lleva una temporada allí, ahí por lo visto tiene algún problemilla disciplinario, bueno, jaleos que suelen tener los maestros con los cabildos y con las propias capillas. Se marcha de allí, pero claro, no se va a peor, se va a mejor, se va a la Catedral de Sevilla. Claro, pensad que la Catedral de Sevilla era uno de los centros neurálgicos o una de las ciudades más importantes del mundo en aquel tiempo. O sea, era el puerto de entrada y de salida hacia las Indias. Claro. Toda la música que se escribía en la Catedral de Sevilla, por regla general, se enviaba copiada a América. Tanto la Catedral de Sevilla como la Catedral de Toledo eran el reflejo para las catedrales americanas o del resto de virreinatos. Y claro, o sea, ser maestro allí, poca broma. Entonces, este hombre estuvo allí, nunca llegó a perder el vínculo con parte del cabildo conquense y, de hecho, volvió. Volvió a Cuenca y allí acabó sus días. ¿Qué más sabemos? Pues eso, que coincidió con los Durón, que ocuparan puestos importantes en el musical los Durón gracias a él, pero poca cosa más. Y luego su música que haya quedado.
Pues vamos a escuchar Víctime Pascal y Laudes, que debe pertenecer a una misa del tiempo de Pascua o algo así, imagino.
Por ahí va, es una secuencia interesante que ahora veréis cómo suena.
Pues era Víctime Pascal y Laudes. Cuéntanos, José, ¿qué te fijas en esta pieza y cómo abordas su interpretación?
Pues mira, esta pieza la elegí porque está dividida en dos coros. Lo que pasa que, claro, antiguamente aunque hubiera un cantante o hubieran dos, eso se consideraba coro. O sea, digamos que el coro es como el bloque o la sección. En este caso tienes dos solistas y tienes un coro a cuatro que responde, que hace el tutti. Y me pareció muy interesante, primero porque me daba la oportunidad de mostrar otra de las facetas. Hemos pasado por un montón de... En este disco hay varias formaciones, A8, A7, A9. Era un poco ver esa variedad que Suárez nos regala. Además, exploto las calidades y las cualidades vocales de los dos cantantes que hacen la parte solista. Y me venía muy bien porque a la hora de trabajar la parte de tutti era más sencilla de trabajar y claro, abordar un proyecto discográfico con tanta gente no se puede alargar en el tiempo, económicamente no se puede. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre poder montarlo, que sea interesante, que sea de calidad, que sea bonito, que funcione, o sea, hay que buscar muchos factores. Y en este caso la pieza, cuando la empecé a trabajar, principalmente lo que busqué era que no se notara las respuestas entre los dos coros, sino que fuera un continuo, porque al fin y al cabo, digamos que sí que hay una pregunta-respuesta, pero el texto tiene un fluir y hay que intentar que ese texto no se vea cercenado por la respiración o porque el cantante no entre siguiendo el flujo musical. Luego intenté que el continuo fuera el adecuado. Intenté que la pronunciación del latín a la española estuviera muy clara, que la acentuación del texto cuando vienen los momentos de miolias esté muy claro y que cuando hay un cruce entre lo que es el cambio de 2-2 con el ternario que otras voces sí mantienen, no ensuciara el texto. Y luego aparte hay que pensar que este autor ya se está metiendo hacia el siglo XVIII, ya empiezan a venir las influencias italianas. Bueno, estaban presentes, están presentes porque la corona de Aragón está en Italia. Entonces, no es que solo vinieran los italianos con los borbones, sino que aquí ya se conocía, lo que pasa que, bueno, el estilo hispánico está presente. Pero sí que es verdad que la línea melódica de estas dos voces solistas se presta mucho a cierto dramatismo con el texto. Y entonces, pues, es darle rienda suelta al cantante a que se exprese. Y todo esto, pues, creo que se ha conseguido.
Efectivamente. Porque este es el quinto trabajo, ¿vale?, que de recopilación que plasmáis en un CD. ¿Qué papel, digamos, tiene aquí la discográfica Bryant's Classics? Porque es fundamental, ¿no? Imagino.
Sí, porque... sí. O sea, sin ellos imposible. Primero porque aparte nos cuidan mucho, nos miman mucho y tenemos unas condiciones contractuales muy buenas. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido porque lanzarse al mundo discográfico es una aventura, pero es una aventura que hay que ser un poco Quijote para intentar abordarla. Porque las discográficas, por regla general, te piden el oro y el moro a cambio de que tú lo hagas todo. O sea, tú haces todo, pagas a los músicos, haces el trabajo, haces la investigación, haces la maqueta, lo haces absolutamente todo, el diseño, las notas al programa, etcétera, 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 y luego ellos te piden un pastizal por distribuirlo. Cuando hoy en día, si quieres, lo subes a plataformas digitales, claro, y te las botas. Lo que pasa que sí que es verdad que ser autoproducirte no tiene el mismo prestigio ni llegas a los mismos sitios, claro, que con un sello discográfico de prestigio. En este caso, Brilliant apuesta mucho por nosotros. De hecho, el disco anterior a este fue un encargo, no, pero sí me dijeron, oye, no tienes nada. Y justo coincidió que sí, sí tenía. Además me dijeron, oye, no tienes nada del Renacimiento, no tienes nada cerca de Victoria y Morales. Y dije, sí, tengo esto. En este caso fue enviarles la propuesta y al día siguiente tenía el ok. Y vamos, hay un fluir muy bueno de trabajo. Y ellos, lo bueno que tienen es que tienen distribución internacional, claro. Llegas a todos los medios de todo el mundo. Y otra cosa que también es muy importante es que la distribuidora de Brilliant en toda América y Canadá, o sea, en Sudamérica, Centro y Norte y Canadá, es Naxos España. Naxos en español. Ellos también están allí. De hecho, antes que nadie, me contactó para hacer una entrevista para Naxos en español, un señor de Argentina que tiene un podcast que se distribuye, pues eso, que se escucha en toda América y Canadá. Claro, esta difusión tú no la tienes, claro, si te autoeditas, aparte del prestigio, es decir, no eres un cualquiera que se lo ha hecho en su casa, sino que alguien que vive y trabaja de esto apuesta por ti. Uh-huh. Entonces esa importancia, pues claro. Yo estoy feliz y vamos, parece que la cosa va a seguir.
Claro, el formato físico al final necesitamos un poco tocar y ver el fruto del trabajo, ¿no? Porque si se queda solo en la nube o en las plataformas...
Sí, sí, queda, a ver, es un poco...
Es un poco romántico también, ¿no?
Sí, es un poco extraño porque hoy en día... ¿Quién escucha CDs?
Claro.
Si no hay ni siquiera reproductor claro. en el coche. Uh-huh. Si te compras un uh-huh. Mac, no tienes tampoco, te tienes que claro. comprar un reproductor externo.
Sí.
Sí que es verdad que en muchos sitios, tipo concursos, algunos programadores, te piden el formato físico. Sí. Luego, cuando vas a los conciertos, siempre hay gente que le gusta acercarse
exacto.
y comprarte un
sí,
disco.
Sí.
Pero claro, si... Tienes muchos ejemplares en casa, al final es para adoquinar las paredes.
Exacto, se quedan. Sí,
se
sí,
quedan.
Sí, sí. Oye, sí que hemos visto el teaser, ¿vale? Que, bueno, que es un, nada, que es una especie de tráiler, ¿no?
Pequeño sí, es un tráiler, sí.
Vale, ¿y cómo se os ocurrió hacer? Es interesante también hacer este avance, ¿no? Imagino.
Sí, o sea, es que también el tema audiovisual es importante.
Claro.
Hoy en día necesitamos tener una información visual y auditiva corta, impactante, porque al final es que hay tanta saturación y la gente cada día está menos acostumbrada a concentrar su atención más de un minuto. Bueno, un minuto yo creo que es el tiempo que cuando
sí.
uno va al baño y se pone a mirar Facebook
sí,
o Instagram.
Sí,
entonces
sí.
necesitas algo sí. corto que muestre tu trabajo. También es verdad que de cara a programadores, de cara a promocionar tu trabajo, de cara a venderlo o simplemente de cara a mostrarlo y de decir, mira, lo que he hecho, necesitas algo así. En un teaser, al final, pues que muestras una parte de la música uh-huh. y imágenes del proceso de grabación uh-huh. y del proceso de edición, bueno, con el técnico.
Uh-huh.
Un poco desentrañas uh-huh. la trastienda, uh-huh. Decirle, mira lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y quiénes somos, y también que veas nuestra cara, porque al final
claro.
La música está ahí, pero ¿quién lo hace? ¿Quién es la imagen de este grupo? Y luego aparte es que esto luego va a otro tipo de portales, tipo YouTube, Vimeo, uh-huh.
Claro.
tiene otro tipo de difusión.
Oye, me encantó el atril del director.
Sí, es que me lo monté con dos sillas. A la antigua, hay que apañarse con lo que tienes. No, sí que es verdad que es que luego fuimos un poco justos de atriles. Claro, porque viene gente de muchas partes, algunos vienen con vuelos, otros vienen con el vuelo, el instrumento, y al final dije, bueno, quedaros loca, a mí no me hace falta. Y en la silla uno se apaña muy bien.
Vamos a escuchar Spiritus Meus. pues era Spiritus Meus, creo que es un motete, ¿no? En origen esta pieza se cantaría a capella. Introduces aquí instrumentación. ¿Qué papel juegan los instrumentos con respecto a las voces?
Bueno, a capella ya en esta época, sí, no, que hay piezas que sí, que se hacen a capella todavía, puede ser, pero y aquí ya estamos en una época en la que lo que es el bajo continuo como evolución del basso seguente, ya está, o sea, eso está súper instaurado. En el disco sí que hay una pieza que debería ser originalmente a capella, que es una lamentación, porque en aquella época, en el triduo sacro, durante la Semana Santa, el órgano tiene que callar, y bueno, a veces sí que se acompaña con instrumentos tipo el chémbalo, la arpa o la liraceli, cosas así, de manera oficiosa, pero no de manera oficial. El resto de piezas sí que tienen especificado papel para el órgano, para el arpa o para la vihuela de arco. Sí que está escrito. A veces es un bajo para regir, que es lo que era como una especie de bajo general para llevar un constante de toda la pieza. Otras veces cada coro tenía un instrumento que la acompañaba y a lo mejor es órgano para el coro 1, órgano para no sé qué, arpa para el coro 2. Entonces, claro, como estaban también colocados en sitios distintos, necesitaban un apoyo armónico para sostener la afinación y para que todo tuviera un correcto fluir. En este caso, he utilizado lo que es el acompañamiento típico de la música española, que es el arpa, el órgano y el bajón como casi considerado una voz más, que a veces lo he utilizado para doblar al bajo cantante, otras veces para sustituirlo en otro de los coros y otras veces para hacer el bajo continuo. Y luego aparte aquí hemos introducido algo que también se utilizaba, pero que bueno, que en otros tipos de repertorios es más habitual, lo que todo el mundo conoce como viola da gamba, pero que aquí se llamaba vihuela de arco. Lo de gamba es para las piernas, gamba es pierna en italiano, aquí no hablábamos italiano, y en los tratados y en todas partes se dice vihuela de arco.
Vihuela.
La hemos utilizado porque además en una de las piezas, que creo que luego la tenías pensada, tiene un papel solista a manera concertante, o sea, tiene independencia, ya no solo es un acompañamiento. Entonces, cuatro instrumentos son los que hemos utilizado para el continuo, y ese es el acompañamiento habitual. He evitado utilizar copla de ministriles esta vez. El proyecto ya era bastante grande. Podríamos haber utilizado porque en las capillas estaban. Y no hemos utilizado violines. No sé si luego a lo mejor hablamos de esto, pero la música de Suárez ya empieza a introducir violines. Lo que pasa que en este disco hemos evitado estas piezas porque son muchas voces, es mucho continuo, no puedes poner un violín por atril. Tienes que poner un mínimo de 3 por atril. Esto hace que también tengas que ampliar un poquito más el continuo y esto hace que sea carísimo. Entonces dijimos, pues chico, claro, para otra ocasión.
Para otra ocasión, ya, todo llegará.
Todo llegará.
Oye, sí, porque hablas de policoralidad, ¿vale? Pero no espacial, es decir, no es así al estilo de los Gabrielli, ¿no? Que había pues como 2 órganos en la Basílica de San Marcos y ahí buscaban ese diálogo, ¿no? ¿Es otro tipo de policoralidad? ¿Cómo se trata?
Bueno, aquí es que esto es un poco lo que estuve hablando con José Luis de la Fuente Charfolé, que es el investigador que ha trabajado todos estos materiales y que publicó con la editorial del Puerto. A ver, él me comentaba, y por la variedad de obras que tiene, que digamos no se preocupaba tanto de hacer los efectos sonoros teniendo en cuenta el espacio del templo, sino que trabajaba en base a la plantilla que tenía en cada momento. Aún así, este estilo policoral sí que es como esto de Venecia, tal, los cori speciati, los coros separados. Sí, lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta las dimensiones de la Catedral de Cuenca. Cuenca tiene 2 órganos enfrentados, uno a cada lado del coro donde está el cabildo, donde se ponen los cantantes. Tiene sus balconcitos donde pueden subir los instrumentistas y los cantantes. Entonces sí que es música estereofónica en estilo policoral. O sea, sí, policoral quiere decir varios coros divididos en diferentes espacios para que suene por todas partes, no es un estéreo, estéreo. Sí que es así, lo que pasa es que no lo hace siempre de la misma manera. En su catálogo muchas de las piezas es a 8 voces, divididas en 2 coros, pero otras veces es a 5, otras veces a 9, otras veces un coro tiene 4 voces y otro solo tiene 2. De repente uno de los coros solo tiene un solista que está en otro sitio. Bueno, es un sí pero no.
Oye, porque las fuentes, todo esto viene del archivo capitular de la Catedral de Cuenca, ¿no? Y esto lo recoge lo has comentado antes, la editorial Al Puerto, gracias al trabajo musicológico de José Luis de la Fuente Charfolé. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Ha hecho una catalogación integral de la obra de...?
Sí, sí, este hombre lo ha transcrito todo, lo ha catalogado, lo ha estudiado, es el mayor valedor de Alonso Suárez, lo ha investigado, ha hecho las notas, él, digamos que le ha dado una vuelta de tuerca a su biografía actual y descubrió algunos datos que no estaban muy claros antes, como la fecha de nacimiento. Bueno, él ha hecho todo el trabajo de archivo, de rata de biblioteca, sí, que normalmente hago yo. En este caso lo ha hecho él. Sí. Y hay que tener en cuenta que en Cuenca, si no recuerdo mal, hay conservadas unas 105 obras de este señor. Ajá. Pero en Sevilla hay unas tantas. Es decir, hay mucha música escrita por estos autores. Claro, que es que nosotros pensamos en compositores y nos imaginamos a las musas ahí rondando. Pues es que esta gente no eran trabajadores del día a día y tenían que componer para todo el año litúrgico y tenían que buscar música de otros autores, tenían que... O sea, eran los encargados de dirigir la vida musical de una catedral. Y eso conlleva mucho trabajo durante muchos años y eso es mucha música.
Oye, ¿y tu relación con el Centro de Investigación Documental Musical de la Universidad de Castilla-La Mancha? ¿Cómo se gesta?
Pues mira, el CIDOM, que es lo que dices tú, el centro de este que tiene el nombre tan larguito, es, digamos, como una especie de sucursal del CSIC en la universidad. Ajá. Ellos hacen proyectos de investigación, bueno, se encargan de rescatar todas estas joyas, de publicarlas, estudiarlas, hacer artículos, tal. Pero en este caso querían ir más allá y querían grabar la música. Ellos a mí ya me conocían porque uno de los directores del CIDOM es Paulino Capdepón, que fue mi codirector de tesis. La otra persona estuvo casualmente también, Juan José Pastor Comín, estuvo en mi tribunal de tesis. Y ellos desde hace años saben lo que hago con el grupo, saben cuáles son mis investigaciones, saben cuál es mi trabajo, saben cuál es mi vínculo con la discográfica. Y cuando se les presentó la ocasión, pues dijeron, oye, ¿por qué no? Esta persona es la idónea. Y aparte, hay una cosa que yo tengo en valor para este tipo de proyectos, es que yo puedo ser el vínculo con la discográfica externa de la universidad. Tiene sus proyectos, pero hay otras cosas que no están contempladas dentro de sus funciones. Ahí entro yo. Entonces, aparte de ser el último eslabón de la investigación, que es mostrársela al público para que el hecho científico se convierta en hecho sonoro, aparte soy el enlace al mundo exterior y a la difusión. Entonces, ha funcionado perfectamente. Y vamos a ver.
Claro, pues me parece muy importante y es el eslabón, digamos, principal para dar a conocer, para difundir el trabajo de investigación y que la universidad y la sociedad, de alguna manera, estén conectados, ¿no?
Porque sí, además aquí...
Tiene sentido, claro.
Aquí hago un llamamiento, claro, a la hora que no me escuchan, claro, en la universidad.
Claro, es que... Por favor.
Sí que es verdad que hay siempre un problema y es que los musicólogos parece que solo investigan. Exacto. Y los intérpretes solo tocamos. Luego somos unas cuantas rara avis que hacemos las dos cosas. Pero es que no se entiende uno sin el otro. Sí. O sea, nadie podría tocar a Beethoven si alguien no lo hubiera editado. Nadie sabría quién es Beethoven si nadie lo hubiera tocado. O sea, porque nadie se levanta un día y dice, voy a leer algo sobre Beethoven, me voy a los archivos. No, o sea, es decir, somos necesarios. Y es muy importante que la universidad, como centro investigador, no se quede solo en el papel escrito. Porque al final eso solo llega a un núcleo reducido. O sea, al final, transcribir música para publicarla y dejarla en la estantería...
Que es muy endogámico, claro.
Sí, o sea, es cambiar el muerto de caja. Claro, no, la música no se entiende si no es como hecho sonoro. Y eso, pues oye, a gastarse los cacaos,
sí,
que para eso estamos.
Ahí está la reivindicación y es verdad que es necesario, pero muy, muy necesario.
O sea, aquí
que...
estoy, ¿eh?
Di que sí, muy bien. Vamos a escuchar un poco más de música. En este caso, Surgam et Circúbido. ¿Circúbido?
Circuivo.
Circuivo.
Thank you.
Estamos en Café Classic con José Duce, fundador y director de Amistis, charlando sobre la obra de Alonso Suárez, plasmada en un cuidadísimo CD con la discográfica Bryant Classics. Y acabamos de escuchar la interpretación de Sugram et Circuivo, de Suárez, que creo que es un motete.
Sí, a ver, al final los motetes siempre son piezas litúrgicas compuestas a partir de un cantus firmus y sobre él se hace todo el resto del contrapunto y las imitaciones. Esta es una pieza que a mí, vamos, me gusta muchísimo porque aparte de que tiene un dinamismo tremendo, tiene una fuerza genial, es que tenemos dos cosas. Por una parte, el solista, que en la fuente no aparece como solista, aparece como coro uno. Aparece como escrito como para tenor, pero el registro es un registro baritonal total. Aquí ya tenemos una cosa que existía antiguamente y que, bueno, que yo cuando trabajo con los cantantes digo, mira, estos sean los baritenores del Levante, como Francisco. es la figura del bajete, que es un tenor o un barítono que tiene un registro muy amplio, tanto por abajo como por arriba. Uh-huh. Entonces podía hacer estos papeles. Luego, aparte, tenemos la vihuela de arco, que aquí ya se ha podido escuchar, que es la que os comentaba, sí, que tiene ese papel concertante, ese papel un tanto solista, que dialoga con el cantante del coro uno, mientras que el resto de coros van haciendo las respuestas y van haciendo, valga la redundancia, ¿no?, el coro al primero. Sí. Y vamos, es una pieza que, de hecho, la elegí para el teaser porque también nos muestra mucho ese cambio de lenguaje en el que ya estamos entrando, en el que ya nos acercamos hacia la música del 18. Este señor muere a finales de la década de 1690, ya muere casi en el siglo XVII, ya se acercan las tropas borbónicas por ahí casi. Y entonces, es un cambio de paradigma ya en lo que venía de antes, del siglo de oro. Ya tenemos los dobles coros, los triples coros, ya empiezan a no ser unos contrapuntos tan densos, empieza a ser una música más diáfana en la que buscamos los bloques sonoros, el efecto espacial, la teatralidad. Y entonces esa teatralidad aquí también, vamos, con las limitaciones de la música litúrgica, se asoma.
Luego, claro, la acústica es muy importante, ¿no?, para la grabación. ¿Qué espacios habéis elegido?
Hemos vuelto a grabar en Requena porque, vamos, aquí hay que agradecerle al Ayuntamiento de Requena las mil facilidades que da para que estas cosas lleguen a buen puerto. Pero hemos cambiado de iglesia. La otra vez grabamos en la iglesia de Santa María, que es una iglesia con una reverb bastante importante, que para el tema de la polifonía del siglo de oro del XVI me venía muy bien, tenía una solemnidad bastante poderosa. Pero ¿qué pasa? Que ya pensando en dobles coros y en más gente, más efectivos, podía no funcionar tanto. Uh-huh. En este caso nos cedieron la iglesia de San Sebastián, que la ermita, que está en la parte del casco antiguo, la parte de arriba, que tiene una acústica bastante especial porque todo el techo es de madera, es una artesona de madera, uh-huh, y el suelo está lleno de ladrillo.
Muy desnuda, ¿no?
Sí, está muy desnuda, tiene pocas capillas laterales, es una iglesia muy antigua que ha sufrido diferentes remodelaciones en el paso de los siglos, que es muy cómoda para cantar porque tiene una reverb justa, no queda seco, pero tampoco emborrona. Entonces hemos ganado en nitidez. Se pierde un poco ese volumen grandioso del disco anterior, pero se gana en nitidez. Entonces tenemos dos, tres coros cantando y a todos se les escucha perfectamente. Escucha, sí. El continuo ya no es un continuo, o sea, ya no son solo ministriles, ahora es un continuo de cuerda pulsada y cuerda frotada, que en una acústica un poco más reverberante hubiera ensuciado. Entonces, uh-huh, aquí hemos tenido la clave.
Sí. Oye, ¿y tú participas en todo el proceso de producción y edición? ¿En qué medida participas?
Yo soy un Juan Palomo en toda regla. Sí, lo hago todo. O sea, a ver, a nivel técnico no, porque está el ingeniero de sonido, que es el que trabaja y edita el máster. Pero digamos que yo tengo ya mi sistema de grabación. Nosotros cuando estamos ya en el aire, yo ya sé, necesito siempre un mínimo, o sea, yo divido las piezas por secciones, buscando siempre los procesos cadenciales, buscando las secciones de manera que no se corte el fluir de la música, y no paso a la siguiente sección hasta que no tengo cuatro tomas buenas mínimo, o sea, cuatro tomas. Si hago más de cuatro ya es demasiado material, si hago menos de cuatro me puedo quedar corto y llevarme sustos. Uh-huh. Entonces yo con eso, luego el técnico me lo pasa, yo selecciono el material, yo hago una escucha, elijo cada cosa de dónde tiene que ir, De hecho, yo en mi casa con mis programitas de edición me hago un montaje casero y con lo que yo quiero le envío al técnico los cortes, las secciones, incluso mi montaje casero, y el técnico luego lo hace como toca.
Como toca.
Y lo hace bien. Claro. Y lo hace bien. Él luego aparte me aporta sus ideas. Cuando hay alguna cosa en la que a lo mejor yo quiero hacer algo diferente en cuanto a los enlaces, él me dice, pues no, pues sí. Y luego, a partir de ahí, él me envía ese premontaje, yo doy el visto bueno y con eso ya. Luego él masteriza y seguimos adelante.
Oye, ¿y la plantilla? A ver, cuéntame con qué voces has trabajado y la incorporación de instrumentos. Aquí, pues en este caso, creo que arpa, bajón, vihuela y órgano.
Sí. Este proyecto, yo bueno, es de los más grandes que hemos hecho, no, porque el de Cabanillas era enorme. Bueno, la verdad es que eso, todos los que hemos hecho son enormes, claro, por eso luego es tan difícil moverlos. Que por eso que al final dices, lo grabas porque te gusta lo que haces, porque quieres aportar algo al mundo musical.
Y ya queda, claro, por
lo menos. Y ya queda ahí para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda intentar programar después si le gusta, y además las partituras están, y si no las encuentran, que me escriban, para poder acceder a ellas y seguir investigando y estudiando. En este caso, el proyecto es grande porque éramos 13-14 personas. En cuanto a lo que son cantantes, hemos tenido alguna pequeña variación con respecto a los proyectos anteriores por problemas de agenda y también por problemas un poco de registro en algunas de las voces, que me convenía más tener otro tipo de cantante. Todos son muy válidos, pero también hay que explotar las calidades y las cualidades de cada uno dependiendo de lo que tengas. En este caso teníamos de sopranos a Quiteria Muñoz, que es fija, es una de nuestras fijas. Carmina Sánchez, que da su primera grabación con nosotros, que últimamente está trabajando mucho con Amistis y está funcionando muy bien. Y luego teníamos a una mezzo, que es Adriana Mayer, que es, bueno, la conocéis, que es fabulosa.
Sí, sí, sí.
De altos.
Bueno, les enviamos un cariñoso saludo musical.
Sí, por supuesto.
Un fuerte abrazo, porque tenemos alguna relación con todas ellas.
Claro que sí. Además, pues casi todo el mundo de aquí de casa son valencianos.
Sí.
También ha venido mucha gente de fuera.
Sí.
Luego, de contraltos, teníamos al contratenor Gabriel Díaz y a la mezzo Miriam Arnuc. Después, de tenores, Jorge Morata, que también es un habitual en nuestras formaciones, en nuestros discos, y José Manuel Bustamante, que vamos, que es indispensable. De bajo Giorgio Celenza, y luego teníamos como segundo bajo, como instrumento, no instrumento natural, sino instrumento artificioso, a nuestro bajonista oficial, Ovidio Jiménez. Y al resto de plantilla, Manuel Vilas, que es el arpa, María Saturno, vihuela de arco, y Ignasi Jordá, al órgano. Y luego la otra parte importante, que es Alfred Fernández Pons, que es el técnico de grabación y ingeniero de sonido, claro, porque nosotros podemos grabar, pero si el que mete el micro no lo hace bien, te la lían. Y es una figura muy importante porque es el que luego determina también un poco cómo va a ser el sonido final del producto. O sea que es el que aglutina a todos los músicos.
Claro, claro, un equipazo. Oye, vamos a escuchar Memento Mei Deus.
Thank you.
era Memento Mei Deus, Recuérdame Señor, en las voces de Amistis, dirigidos por José Duce. Esta pieza es una especie de responso.
Sí, esta es una pieza que se incluye dentro del oficio de difuntos. Más de una de las piezas del disco tiene ese carácter luctuoso, ¿no? Y es una pieza que, pues bueno, él ya lo dice, ¿no? Recuérdame, Señor, porque mi vida es un suspiro y luego nadie se acordará de mí. Entonces ya es un poco una ya te van diciendo, oye, ¿cómo se pone la cosa? Y sí, sí, además es una pieza que a nivel de construcción refleja muy bien ese espíritu de lamento, ese espíritu de súplica, y te envuelve y te transporta a lo que sería el oficio de difuntos. La verdad es que Suárez sabía jugar muy bien con las emociones. Dentro de los recursos que tiene, los utiliza muy bien, y a nivel retórico, dentro de lo que es la música litúrgica, sabe jugar.
Oye, porque las 11 piezas que componen el CD son litúrgicas, sin embargo, parece ser que en el catálogo de Suárez hay alguna pieza profana, ¿no? ¿Era frecuente que los maestros de capilla compusieran también piezas profanas?
Bueno, es que hay que diferenciar. Que estén escritas en castellano no quiere decir que sean profanas. Son piezas paralitúrgicas, por decirlo de alguna forma, que están fuera de la liturgia, pero tienen un componente espiritual. Son músicas escritas en castellano, lo que eran los villancicos, que tenían una dualidad en el texto. Podía, según quien lo escuchara, se podía entender que era algo amoroso, que era una batalla, o que, no sé, a lo mejor era una batalla entre dos personas, pero no, realmente es la batalla entre el bien y el mal. A lo mejor es un galán embozado que va a socorrer a su amada, pero realmente es Cristo oculto en la forma que va a... La amada es el alma y el amado es Cristo. Todas estas cosas eran de obligado cumplimiento para todo maestro de capilla, porque claro, al final era lo que atraía a la gente a la iglesia. La gente, el pueblo llano, que solo escuchaba música polifónica de ese calibre dentro del templo, las cosas en latín no las entendían. Las cosas en castellano les divertía. Claro. Y entonces había parodias de negros, parodias de gallegos, parodias de vascos, vizcaínos, había historias de amor, había historias de 20.000 cosas. Uh-huh. Y la gente lo disfrutaba, incluso a veces se medio escenificaban, con lo cual tenía que estar ahí y era obligado que siempre fueran nuevas de estreno, para que la gente no faltara. De hecho, al final los cabildos se enfadaban, que decían, esto solo vienen cuando hay villancicos y luego se marchan. Entonces, claro, era... Sí. Una forma de catequizar, que alguno luego aparte escribiera música profana o tonos humanos o música de otro componente, a verlos, ahí los, pero no les dejaba mucho tiempo sus atribuciones dentro de la catedral para hacer esas cosas.
Oye, el CD incorpora 5 partes de una misa que está basada en un motete, Surge Propera, y de las 5 partes nos propones escuchar el Agnus Dei, vamos a escucharlo. Interpretado por Amistis y dirigidos por José Duce, hemos escuchado Agnus Dei de Alonso Suárez. ¿Esta misa tiene algún interés? ¿Tiene alguna diferenciación, algún matiz?
Bueno, esta misa se propuso Primero porque queríamos tener una miscelánea de todo lo que hacía este hombre dentro de su trabajo, y claro, las misas era lo habitual, ¿no? El propio de la misa o el específico de cada tiempo. Este motete, o sea, esta misa viene en base a un motete previo que se le surge propera, que la idea inicial era grabarlo también para que se pudiera ver cómo desarrolla una misa a partir de un motete también suyo, que es un motete que también está inspirado en un canto llano. El problema es que este motete venía con violines. Claro, contratar a 6 personas para grabar una única pieza no tenía sentido, y tampoco tenía sentido porque no tendrías una unidad en todo el contenido del trabajo, ¿no? De repente una única pieza. Y entonces decidimos quitarlo, pero la misa era muy interesante, era bonita, era una misa que se compone toda la misa en base a este motivo. Claro que eso, por una parte, dices, bueno, es lo que hablábamos de descontextualizar la música, escuchártelo de tiro, a lo mejor dices, joder, otra vez el motivo, ¿no? Pero claro, es que piensa que esto se hacía durante el oficio, que a lo mejor llevaba el sacerdote hablando no sé cuánto tiempo, estaban con todo el ritual, y de repente vuelve a sonar el motivo, y vuelve a sonar la pieza, y claro, es algo que te recuerda a lo anterior, genera una unidad, genera un reconocimiento, y hace que el que lo escucha sepa lo que hay. Y esto es como cuando los niños repiten mucho una cosa, ¿no? Que se sienten felices repitiendo lo mismo porque lo conocen. Pues el que vuelve a escuchar algo que no había escuchado nunca dice, pero mira, esto es lo de... Eso también al público le podía gustar. Sí. Y por eso lo pusimos. También estuvimos debatiéndonos entre hacer una misa de difuntos que también era inédita, pero al final, bueno, nos decantamos por esta.
Oye, ¿y todo esto cómo se puede promocionar? ¿Habrá conciertos? ¿Estaréis en algún festival en Sevilla o Cuenca? Quizá...
Esto es lo de siempre. Promoción online, radios, prensa especializada, todo esto está. A los concursos ya ha llegado el disco, esperemos noticias positivas en breve. En cuanto a conciertos, no soy muy optimista. No soy muy optimista porque contratar este concierto es muy caro. Es muy caro, o sea, somos 14, 13 personas, es mucho dinero. Y eso solo pueden alcanzarlo los festivales más potentes.
Un poco potente, sí.
Acceder a esos festivales no siempre es fácil. Sí que estamos pendientes de la respuesta de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca.
Cuenca.
Claro, porque es material de una persona vinculada a Cuenca. Exacto. De la Catedral de Cuenca, es primicia discográfica, es primicia en todos los niveles. Entonces, sí que han mostrado interés. Pero me da, por lo que me llegó, es lo que tiene los cambios de gobierno y todo esto, que los presupuestos todavía están un poco en stand-by. No nos han dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario. Sí que nos han atendido muy bien, nos han dicho que estamos en la pomada, pero todavía no se sabe nada más. Eso es lo único que puede caer a la vista. Ojalá, porque esto se está enviando a muchos festivales. Ojalá alguien más responda. Vamos a ver, sí que es verdad que también en Utrecht he enviado para otro proyecto, porque este año el Festival de Utrecht va en torno a Sevilla. Claro, este hombre estuvo allí. Entonces, bueno, vamos a ver si cuela.
Sí, sí, pues nada. Animamos aquí a todos los programadores, a los grandes festivales, que hay muchos, muchos festivales, ¿vale? Y hay algunos que tienen mucha pasta.
Sí, sí.
Venga, pues que apuesten también, ¿no? Por esta música, y que apuesten por el trabajo, que está realmente bien hecho, ¿no? Porque apenas ha salido a luz este último trabajo, y creo haber oído o entendido que ya estás pensando en algo más, en otro proyecto...
Que te lo soplan todo, ¿eh?
Hay un pajarito por ahí, sí, sí. ¿Qué podemos avanzar? Venga, alguna primicia.
Bueno, a ver,
para
sí
Café
que
Classic.
No os digo exactamente qué es, porque el tema, o sea, el proyecto está a mitad camino, está en marcha, se está elaborando todo el material musical, se está haciendo un trabajo de investigación muy fuerte. Sí que es verdad que viene otra vez por mediación del CIDOM y la Universidad de Castilla-La Mancha, que ya me han sido ellos los que me hacen el encargo. Y hasta que no tenga el trabajo cerrado no puedo pasarles el proyecto a la discográfica, y entonces hasta que la discográfica no dé lo que hay no te voy a decir qué es, para no chafarme.
Pero
sí que te voy
una
a
pincelada,
sí que te voy a decir que tiene que ver con el siglo de oro más morboso y cachondo. Ahí lo dejo.
Bueno, oye, entonces
no sé si me van a censurar luego el disco.
Bueno, sí, porque ahora está todo muy sensible, ¿no? Ahí hay una piel muy sensible y parece que la cosa...
La piel es sensible, aquí parece que tenemos todos el culo de cristal.
Exacto.
Pero
sí, 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 sí.
la historia es la que es, la música es la que es, los tiempos eran los que eran, y por más que no queramos mirar hacia el pasado es el que fue, y ya está. Y los, y los registros están ahí, los archivos están ahí, los documentos están ahí, y luego cada uno lo interpreta como quiere, pero adulterar no se puede.
No se puede. Oye, porque la figura musical de Cabanillas también te persigue, ¿no? De alguna manera estás un poco obsesionado con ella. ¿Y qué se está cociendo en la cocina musical de José?
Pues mira, aquí tengo otra de las alegrías que me da Cabanillas, y es que si todo va bien a lo largo de este año, bueno, este año no, este curso se va a publicar con la editorial Dickinson, un monográfico mío sobre Cabanillas y la integral, la edición crítica de su obra vocal. A ver, esto fue que, claro, este es mi tema de tesis doctoral, yo había hecho algunos artículos, lo había grabado todo, pero claro, el trabajo estaba ahí, un poco muerto de risa, y no hay tampoco unos monográficos, no hay un trabajo muy intenso sobre Cabanillas en general. Sí que se habla mucho de la obra del órgano, no se habla nunca nada de la obra vocal, claro. Muy poco, creo que es, quitando algunos artículos que escribió en su tiempo José Climent, el que más ha trabajado el tema ha sido yo, y no había tampoco ninguna revisión biográfica a partir de la obra vocal de Cabanillas. Del trabajo que yo hice, he conjeturado y creo que he podido defender bastante bien que dentro de las obras vocales están los únicos manuscritos de puño y letra de Cabanillas, porque la obra de órgano son copias, son de alumnos, son copias tal, pero de la obra vocal vi que había algunos papeles en borrador, es decir, son papeles de trabajo escritos en sucio, donde está toda la partitura junta, que se pasaba luego al copista, que hacía los papeles, las partichelas para cada músico.
Exacto.
Claro, esto con la música instrumental, pues bueno, lo tienes ahí. Pero ¿qué pasa con la música vocal? Que tiene un texto para que alguien cante. Y ese texto está escrito con una caligrafía que he cotejado letra a letra con todas las cuentas que firmaba Cabanillas en los libros de fábrica de la catedral.
Qué interesante.
Entonces, claro, cuando Cabanillas cobra, tiene que firmar un albarán, por decirlo de alguna manera. Y eso lo hacen los libros de fábrica, son libros de cuentas. Y firma él. Entonces, cotejando la caligrafía de una con la de las otras, la semejanza es altamente coincidente. Sí que es verdad que al final la gente aprendía copiando a otros y aprendía a escribir copiando a otras caligrafías. Entonces, las letras suelen ser bastante parecidas siempre, pero en este caso es que es algo exagerado. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No soy un perito caligráfico, pero bueno, es una de las aportaciones. Entonces, este trabajo... yo en pandemia, antes de la pandemia, me decidí a lanzarlo. Primero se lo ofrecí a los Monumentos de la Música Española, porque me parecía algo muy interesante. Me dijeron que sí, me hicieron hacer dos o tres correcciones y después me dijeron que no.
¿Ah?
Aquí intuyo temas de entre gente que me dirigía a mí el trabajo y la gente que dirige las... Bueno, lo que sabemos que pasa en el mundo académico, los entresijos del mundo académico. Pero bueno, el trabajo estaba ahí. Dije, pues oye, vamos a seguir adelante. Con el tiempo, dio la casualidad que conocí gente de Alfonso el Magnánimo y me dije, oye, es que esto nos puede interesar mucho. Pero lo queremos como libro de divulgación. Las partituras no, porque ya están colgadas.
Para la fundación.
Alfonso el Magnánimo. Bueno, la cuestión es que lo hice. Después me dijeron que sí, que lo querían, pero que tenía que estar en valenciano. Y me tocó traducirlo todo, que dije, bueno, pues esto lo va a leer Rita, la del Poble, porque más allá, pues no. Pero bueno, a mí me interesa publicar y me interesa las cosas, y dije, muy bien, adelante. Pasó que estuve un año largo sin feedback por parte de Alfonso el Magnánimo. Son tiempos difíciles, donde los presupuestos para contratar gente, encima pandemia. Yo entiendo que fue una situación compleja, pero durante un año y pico nadie me dijo ni sí ni no, ni me respondió ningún correo. Entonces al final dije, bueno, pues para que esto esté aquí, hablé con la universidad. La universidad me puso en contacto con la editorial Dickinson y me dijeron, hombre, pues por supuesto.
Jolín.
Y dice, no solo el libro, también las partituras, las queremos. Y esta gente...
¿Cómo es posible la situación en la que estamos viviendo todo esto? ¿Cómo es posible que no se haga eco de los trabajos, de las cosas que están ahí y que te lo ponen a
huevo?
A huevo,
pues sí, y entonces... ha sido una lástima porque me hubiera hecho mucha ilusión publicar en Valencia.
Claro.
Sí que es verdad que me tocaba un poco las narices hacerlo en valenciano, no por el hecho de hacerlo en valenciano, porque yo soy bilingüe y no tengo ningún problema en hacerlo. pero es porque al final un trabajo de investigación lo que quieres es que te lea todo el mundo. Uh-huh. Y si lo haces en castellano, sabes que vas a tener más recorrido.
Tienen más recorrido, tienen mucha más difusión, claro. Tienen un espectro mucho más amplio.
Y das el claro. vuelo que merece la obra de Cabanilles. Claro. Y en este caso, Dickinson distribuye en toda Hispanoamérica. Uh-huh. Con lo cual, pues me ha venido de perlas.
De perlas, que no te hagan caso a nadie y te vayas ahí.
Claro. Pues eso.
Pues ellos se lo pierden. Jolín. Bueno, vamos a escuchar Vos qui sequitis estis me. Era Vos qui sequitis estis me, a cargo del coro Amistis, dirigidos por José Duce, en este programa monográfico dedicado al maestro de capilla de las catedrales de Cuenca y Sevilla, Alonso Suárez. Gracias al trabajo de materialización musical a través de la grabación y producción de una selección de 11 piezas de este casi desconocido músico de barroco español, cuya obra fue tan importante para comprender la evolución histórica de nuestra música y la influencia que ejerció sobre otros autores tan importantes como Sebastián Durón. Ha sido un placer charlar en Café Clásico con José Duce, fundador y director de Amistis. Gracias por aceptar la invitación de Café Clásico. Traslada nuestra felicitación y enhorabuena a los componentes de Amistis por el trabajo tan minucioso, honesto, sensible y a la vez riguroso. Y como no hay dos sin tres, te emplazamos para que vuelvas a Café Clásico a charlar, para que nos cuentes, de verdad, que ha sido un placer escuchar todo el conocimiento y todo lo que nos vuelcas y la naturalidad con lo que nos cuentas, ¿vale? Y que nos cuentes estos proyectos tan, tan interesantes.
Pues muchas gracias, Javier. Ya sabes que es un placer venir, que me lo paso genial hablando contigo de estas cosas.
Y me he enterado que tienes un podcast por ahí.
Cierto, cierto.
Venga, va.
Venga, me hago publicidad. Claro. Pues sí, mira, la verdad es que es otra de las cosas que salió con pandemia. A mí el mundo radiofónico siempre me había gustado, pero déjame que me va a contratar en la radio, pues me lo hago yo. Oye, entonces, inicié un podcast sobre música antigua española, que uh-huh. se llama Música Antigua More Hispano, y que se puede encontrar pues tanto en Spotify, eBooks, Google Podcasts, Amazon Music. Es fácil de localizar. En breve espero también subirlo a YouTube. Y pues eso, son programas en las que hablo, intento hacer que la divulgación y que el tema de la música española se haga ameno, también con notas de humor y divertido, porque meto bastantes cuñas. Yo es que soy bastante así, soy muy tarrachín en mi vida diaria y
pues,
no lo podía evitar. Así que os invito a todos a que podáis escucharlo y descubrir mucha música que normalmente no nos aparece en los libros de historia.
No os lo perdáis, ¿vale? Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues la semana que viene volveremos con más música, así que no olvidéis escribir a nuestro muro de Café Classic en Facebook y enviar vuestros comentarios. Y hasta dentro de 7 días. Y os dejamos con el Magnificat en la interpretación de Amistis por José Duce. Y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.